Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Por supuesto les saluda Amado Gil. Me acompañan Johnny Hilfer en la producción del programa, Juan Pendaz en los controles de audio. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Pero por supuesto, antes de presentar el tema específico, siempre saludo a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía y sobre todo siempre, por lo menos en estos días, nuestra solidaridad con los damnificados de los municipios 10 de octubre, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa. Los que me conocen saben que soy de Guanabacoa, soy de ese municipio y bueno, pues gracias a Dios, la familia que tengo por allá, está bien, pero las afectaciones son muy grandes, sobre todo ahí en la zona del semáforo de Guanabacoa, la entrada donde se une Regla con Guanabacoa, ahí en la Vía Blanca, el reparto Guiteras está realmente afectado. ¿De qué hablar entonces San Miguel del Padrón, por allá por Luyanó, bueno, toda esa zona? Y Regla, ya lo hemos visto en las imágenes. Nuestra solidaridad con todos ustedes y por allá, por supuesto. Ojalá que ya tengan luz y nos puedan estar escuchando. Bueno, pues se les decía que íbamos a hablar de Venezuela. Hoy el gobierno venezolano ha venido insistiendo, y por supuesto lo repite el gobierno de Cuba, acusa al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lo acusa de haber dado un golpe de Estado. Hay muchos medios de prensa, incluso, que cuando se refieren a Juan Guaidó, hablan del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Hoy vamos a tocar este tema y lo vamos a tocar desde el punto de vista constitucional sobre la legalidad venezolana. Primero, golpista, es un golpista, ha dado un golpe de Estado Guaidó. Segundo, se ha autoproclamado porque las masas se lo pidieron. Esta es una disyuntiva o por lo menos una pregunta que muchos se hacen y yo creo que es muy bueno explicarlo al gobierno cubano, explicarlo al pueblo cubano que está siendo bombardeado constantemente por el gobierno cubano, por Telesur y por supuesto toda la prensa controlada. Y a todas estas, bueno, pues nada más que para decirles, hay una nueva iniciativa que plantea la construcción o la creación de un grupo de personalidades de prestigio internacional para que apoye la transición de Venezuela. Uno de los líderes que estará al frente de este grupo, por lo menos se ha planteado y así lo ha dicho, es el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, el señor Oscar Arias. Eso es una noticia que se las estoy también ya adelantando. Me acompañan vía telefónica, en este caso desde España, Tulio Álvarez. Tulio Álvarez ha participado muchísimas veces en este programa. Es profesor constitucionalista y de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Se encuentra en este momento en España, desde allí pues ha decidido participar en el programa. Y también desde Madrid, España, nos acompaña Michel Suárez, nuestro presentador o copresentador, y desde La Habana, el periodista independiente Reinaldo Escobar. Con ellos vamos a darle respuesta a esto que al principio del programa me he planteado pues como pregunta. Y es la que le hago ya directamente antes de saludar a Michel y a Reinaldo. Voy directo con Tulio para ganar tiempo. Tulio, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y la introducción del programa. ¿Golpista Juan Guaidó, autoproclamado presidente o presidente encargado del Ejecutivo de Venezuela, de como lo manda la Constitución del país? Saludos, Tulio.
Saludo afectuoso, don Amado. Una pequeña aclaratoria. Yo estoy en España de paso porque fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llegué hoy en la tarde y pienso irme mañana mismo.
Perfecto.
O sea, que estoy en Venezuela. Yo salí a Venezuela el domingo y voy a llegar mañana miércoles.
Ajá, pues adelante.
Un viaje muy largo. El punto es muy simple. La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, que agrupa a todos los profesores de Derecho Constitucional, que son 33, yo soy el jefe de cátedra, elaboró un documento. Ese documento se dio a conocer el 31 de diciembre. En el documento se indicaba expresamente lo siguiente. Primero, que había una usurpación concretada, manifiesta y consumada el día 10 de enero en el supuesto de que siguiera ostentando el cargo el señor Maduro. Segundo, que había un esquema constitucional ante una situación fáctica que implicaba la declaratoria de régimen de facto del señor Maduro. Aquí el único que ha usurpado, dado golpes de Estado y ha violentado la Constitución es el señor Maduro. Tercero, dentro del esquema subrogante en Venezuela existe la figura del vicepresidente de la República que subroga las faltas temporales. Sin embargo, si fenece el periodo constitucional, entonces deja también de tener efectivo mandato. Alguien que además no es electo popularmente, el vicepresidente es designado a dedo por quien ejerce la presidencia de la República. En cuarto lugar, la temática de la presidencia de la Asamblea Nacional es una temática institucional. La Asamblea Nacional representa al pueblo de Venezuela. Cuando tú hablas del pueblo de Venezuela, la única figura representativa de ese pueblo es la Asamblea Nacional, que además es la única institución legítima en Venezuela, porque fue electa democráticamente, fue electa en un evento indubitado, y en definitiva advertimos que ante la inexistencia de una elección en el caso de Maduro, porque ese proceso no se puede calificar como elección, entonces se produce un régimen de facto y había que solucionar constitucionalmente el problema. Todos los profesores de Derecho Constitucional, no es mi opinión personal, sino la de todos los profesores de diversas tendencias, partido, ideología, firmaron el documento. Uh-huh. Y dijimos, el señor Guaidó, en el supuesto de que sea electo como presidente de la Asamblea Nacional, tiene el deber constitucional de asumir la presidencia de la República. Esta situación, por mandato de la Constitución, no implica ni proclamación ni autoproclamación. Simplemente es un efecto directo de un régimen de facto, de una usurpación. Él estaba obligado a asumir. Y ese término, autoproclamación, es muy sospechoso. Porque en un coro muy sospechoso de medios de comunicación vinculados, tú acabas de señalar dos, Telesur, por ejemplo, Granma, por ejemplo, es otro. Estos medios diseñaron la autoproclamación para reflejar que se había dado un golpe de Estado en Venezuela. Es verdad, si se dio un golpe de Estado en Venezuela, el único que lo dio es el usurpador, que se llama Maduro.
Muy bien. Paso a La Habana. Saludos, Reinaldo Escobar, bienvenido y adelante con preguntas o comentarios.
Bueno, primero es un placer contar con el profesor de Derecho y Constitucional, que es un conocedor y un experto, e incluso me atrevería a decir más, un participante, protagonista de lo que está pasando hoy en Venezuela. Y que esto que está pasando en Venezuela hoy llama la atención de no solamente de los países que puedan tener intereses en Venezuela, sino de los países en los que Venezuela tiene interés, como es el caso de Cuba, ¿no? Y yo quisiera hacer una pregunta, que es la siguiente. Se está hablando de la usurpación que ha hecho Maduro en esta última maniobra electoral en la que salió presidente con sin oposición en las elecciones y con una abstención realmente que era casi una abstención récord, ¿no? Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Acaso ya su anterior asunción como presidente no había sido también una farsa cuando se produjo a partir de todos los trucos que se hicieron con cambiar la fecha del fallecimiento del señor Hugo Chávez?
Extraordinaria pregunta, porque precisamente en el documento, que es un documento público, se indica que en realidad la usurpación son actos consecutivos y continuados que van desde el año 2013. Precisamente uno de los elementos que se destaca es el que tú acabas de indicar, pero inclusive también hay otros más. Hay un tema muy grave que es la doble nacionalidad de Maduro. La Constitución venezolana no permite que una persona con doble nacionalidad, él es colombiano también, en forma indubitado, se ha demostrado que él es colombiano y venezolano al mismo tiempo. Una persona con doble nacionalidad no puede ejercer, no puede ser candidato a la presidencia. El fraude constitucional que se produjo, inclusive falsificando la firma de una persona que ya estaba muerta, haciendo ver que había dictado una serie de decretos que disponían recursos nacionales, un fraude tremendo. El hecho del fraude electoral en sí mismo, del proceso de 2013, la convocatoria en forma írrita de eso que no es tampoco un poder constituyente, que es la Asamblea Nacional Constituyente, la forma como el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias tratando de arrebatarle sus competencias a la Asamblea Nacional, en fin, ese simulacro electoral del año pasado, todo esto configura una situación de usurpación previa al 10 de enero. Nosotros por eso decimos que se consumó, pero indicamos expresamente en el documento, como tú bien indicas, que en realidad desde el origen hay una usurpación y en consecuencia es un régimen de facto. O sea, el que da el golpe constitucional, el que es un usurpador y el que en definitiva dirige a un Estado forajido y un Estado que violenta los derechos humanos, es el señor Maduro.
Michel Suárez, adelante, saludos, bienvenido.
Sí, muchas gracias, Amado. Un saludo para Reinaldo Escobar y también para el profesor Tulio Álvarez. En estos días en España, a propósito que el profesor anda de paso por aquí, se ha hablado de conflictos entre dos legitimidades. Eso es lo que se escucha comúnmente en la televisión, en las tertulias de radio, en los periódicos. Y no me parece muy exacto, ¿no?, el dictamen de que hay un conflicto entre dos legitimidades, porque evidentemente, según la Constitución y todo lo que se ha explicado, hay una sola legitimidad, que es la del señor Guaidó en estos momentos. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, profesor Álvarez, ¿no será que la manera en que Guaidó hizo el juramento se presta confusión, ¿no?, la manera en que se hizo el juramento, que quizás hubiese sido todo mucho más estético si otro miembro de la Asamblea le toma juramento o lo proclama? Entonces no se autoproclama, hubiera sido eliminada esa palabra de la ecuación que estamos viendo en estos días. No, ¿eso, en su opinión, no habría aportado mayor claridad al proceso que estamos viviendo?
Sí, es por esa razón que uno de los miembros de la cátedra que yo dirijo hoy es el consultor jurídico de la Asamblea Nacional. Me voy a explicar. Como la Constitución indica expresamente que la subrogación es automática, se da un evento constitucional parecido a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, si se produce falta absoluta del presidente, hay una subrogación automática porque no puede haber un vacío. Y eso se cubre con algo, una formalidad muy sencilla, que es una juramentación ante cualquier juez.
¿Ante el juez de la Corte Suprema?
No, cualquier juez. Por ejemplo, cuando muere Kennedy, el presidente que lo sustituye se jura en el avión presidencial ante un juez de Texas. Uh-huh. O sea, quiero indicar que la subrogación es automática, porque no se puede dar bajo ninguna circunstancia un evento
vacío,
en el cual
de vacío,
no hay un presidente de la República. Entonces, él no es que era, a partir del acto cívico que se llama en Venezuela Asamblea de Ciudadanos, que es una convocatoria nacional e internacional, por cierto. En España aquí hubo dos momentos claves en la movilización en todas las ciudades de España, pero lo de Madrid parecía un acto político de españoles, ¿no?, dado a la magnitud. Pero en Venezuela se movilizaron millones de ciudadanos. Eso se llama Asamblea de Ciudadanos, que fue convocada por él mismo. El artículo 70 de la Constitución indica que las asambleas de ciudadanos tienen carácter vinculante. Es decir, él prefirió que el acto público se diera no ante un juez, sino que se diera ante el pueblo de Venezuela, reunido en asamblea. Y eso fue una interpretación que se le hizo a la Constitución. Yo creo que es válida en el sentido de la manifestación de millones de personas en la calle tiene mayor validez que un simple juez que tome el juramento. Eso por una parte. Pero también es importante destacar lo siguiente. Tú citas España, y yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que España está muy complicada políticamente por la situación de Venezuela. Primero, por el fracaso del PSOE cuando intervino, mal llevado de la mano de Zapatero, que tiene intereses económicos directos en este proceso y que ha actuado como un cómplice del régimen. En segundo lugar, el conflicto que hay entre Podemos y el PSOE. PSOE gobierna en este momento España porque tiene los votos de Podemos. Podemos ha tratado de disimular su alianza con el régimen de Maduro, pero es muy difícil. Al mismo tiempo, el jefe del gobierno español está en una situación absolutamente incómoda después de que el mismo Maduro le dijo, ¿por qué me pides elecciones a mí si tú no eres producto de elecciones? Lo cual es una verdad.
A medias.
Es una verdad.
A medias porque el sistema político español, claro, la Constitución establece que el presidente lo elige el Congreso. Claro,
es una verdad manipulada.
Es una manipulación porque una cosa es un régimen presidencialista como, claro, Venezuela, claro, y otro parlamentario como este. Ahora, sin embargo, tenemos que estar claro que el presidente del gobierno español está en una situación sumamente difícil. Primero porque, aunque Podemos disimule, está en juego la vida política del PSOE a futuro. Esto sin contar que también Podemos está dividido, ¿eh?, por el tema de la alcaldía de Madrid. Uh-huh. Todo esto hace que España sea una especie de epicentro contradictorio. Cuando se empezó a hablar de autoproclamación fue en medios españoles y en Telesur. Y trataron de imprimir y transmitir esta situación. CNN se sumó a este calificativo.
Y las agencias de cable también.
También, entonces, en unos casos es porque no se conoce la legislación venezolana y la Constitución venezolana, pero en otros casos no, en otros casos es una dirección política intencionada para tergiversar la situación. No hay un problema, claro, de legitimidad. No hay un problema de legitimidad. La legitimidad tiene dos orígenes. Uno, la presidencia de la Asamblea Nacional. Y el segundo, bueno, algo visible, constatable, un hecho público, que es el brutal apoyo que tiene el señor Guaidó a nivel interno en Venezuela, el pueblo venezolano. El único sustento que tiene en este momento el señor Maduro son los militares.
Bueno, solamente un dato. Le doy un dato y le paso a Reinaldo en La Habana, que quiere preguntar algo más. Dice el gobierno cubano en un artículo de Granma titulado Venezuela y el golpe de estados, entre paréntesis, unidos, que en ese artículo dice que el 81% de los venezolanos no sabe quién es Guaidó. Eso es lo que dice el gobierno cubano. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo quería hacer referencia justamente a la manipulación que se está haciendo desde varios países. Y yo me atrevería a decir que pocas veces, o hacía tiempo ya, que un evento en un país no se constituía en un parteaguas a nivel de naciones, de las naciones del mundo, ¿no? Y hoy por hoy creo que es muy difícil que haya una nación que se mantenga indiferente o sencillamente en silencio ante el asunto de lo que está pasando en Venezuela. Obviamente, el caso de Rusia, por ejemplo, que se sabe que Venezuela tiene una deuda que pagarle a los rusos de petróleo, y si se desmorona o se desmerenga, como ya ha dicho Fidel Castro, el asunto de Venezuela, pues los rusos se la van a ver difícil para cobrar esa deuda, ¿no? Y los chinos también tienen un interés económico. Pero otros países que sencillamente han reconocido directamente a la situación de Maduro por simple simpatía política, ¿no? Como es la lista de, como decimos acá, el club de los monstruos, que son los que están siguiendo a Maduro. ¿Y cree usted, la pregunta que le quiero hacer al abogado, al especialista, es si hasta qué punto esta división de países va a irse sumando cada vez más, a inclinarse más a favor del acto democrático de Guaidó? ¿Y qué importancia puede tener eso para lo que va a pasar inmediatamente en Venezuela?
Más exacto de lo que no corrijo, suscribo todo lo que has dicho, para empezar la respuesta. Yo estaba hoy en Costa Rica, anoche salí de una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuve lunes y martes en esas audiencias, simplemente estuve en las audiencias. Ahí están todos los países representados, ahí hay es un centro democrático muy importante Costa Rica. Uno se da cuenta y se percata de que no hay un problema de la comunidad internacional que no apoya. La comunidad internacional está apoyando en forma uniforme. El mundo democrático en forma uniforme está apoyando el proceso democrático de restauración en Venezuela. Lo único que falta es que la Unión Europea se pronuncie. Yo creo que eso es inminente. La Organización de Estados Americanos tiene una posición sólida, sobre todo en boca de su secretario general, Almagro. ¿Cuáles son los países que están dándole apoyo a el señor Maduro. Es lo que tú comentaste como el grupo de monstruos, ¿no? Uh-huh. Yo lo califico, me parece muy bueno ese calificativo del grupo de monstruos, como el cartel de los regímenes forajidos totalitarios. Un cartel muy peligroso. Y hay otro componente, que es el componente económico. China y Rusia saben muy bien que esos convenios que han firmado con Venezuela, esos préstamos, fueron ilegítimos, ilegales, se les advirtió en su momento histórico, porque ninguno contó con la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es un cuerpo constitucional que, de alguna forma, avala, y es un requisito sustantivo para que tenga validez esos préstamos. Esta situación es la que origina que, aparte del régimen, los regímenes de los monstruos, como Nicaragua y como Corea, hasta Hezbollah y las FARC son los factores políticos que apoyan a Maduro. Y en España, por ejemplo, el único partido que inclusive está tratando de disimular el apoyo es Podemos. Cuando uno empieza a ver cuál es el cartel de Estado forajido. La única duda que puede haber, y ya yo no hablo del pueblo de México, sino yo estoy hablando del régimen que está iniciándose peligrosamente en México, es la posición del Estado mexicano. Pero que Bolivia, que Nicaragua, que Corea, que algún país fundamentalista y que algunas islas del Caribe que tienen intereses económicos concretos de pervivencia sigan apoyando a Maduro es una muestra más bien no de apoyo sino del grado de perversión de ese régimen
y de subsistencia como es el caso de Cuba. Tulio, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias que nos haya regalado estos minutos. Igual, por supuesto, para Reinaldo Escobar en La Habana, Michel Suárez desde Madrid. Gracias, Tulio Álvarez, nuevamente. Estaremos próximamente en otros programas. Gracias, Johnny Hilfer, Juan Pendaz. Un abrazo, seguro que sí. Gracias, Johnny. Gracias, Juan. Nosotros ponemos punto final a las noticias como son y, por supuesto, nos vemos en un próximo espacio. Les habló Amado Gil.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar esta semana una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí. Al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros. Regresa Radio Martí.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.